Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, y ya hemos mencionado quién nos acompañaba, y de hecho está ya con nosotros aquí en el estudio Andoni Ortúzar, presidente de Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Andoni Ortúzar, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Egunon. Como vamos de elección en elección, aunque
sí,
no, aunque nosotros no vamos directamente a las urnas este domingo, pero también, ¿no? En
sí,
cierta medida, ¿no?
Son importantes las catalanas del domingo, son unas elecciones muy importantes para Cataluña, porque pues está en un momento político después del proceso y de todo lo que ha pasado y de los indultos, de la ley de amnistía, de ese inicio de recomposición de la política catalana. Ahora estas elecciones van a ser importantísimas para Cataluña, pero tampoco tenemos que perder de vista que el gobierno de Madrid está sostenido por los partidos vascos y por los partidos catalanes. Entonces, en la medida que dependa que esos resultados pues marquen un escenario más o menos complejo, el gobierno de Madrid también estará en una situación u otra, ¿no? Entonces,
bueno,
es importante.
Que el escenario es complejo ya lo sabemos de entrada. Sobre todo el catalán. Aquí en Euskadi teníamos dudas sobre quién podía ganar. No teníamos dudas sobre quién iba a gobernar.
Eso nos hizo un poquito de daño, porque bueno, la gente...
daño en cuanto que igual la gente
sí,
se quedó en casa.
Claro, pues sí, pero decía, bueno, si pase lo que pase, ya estos ya se arreglarán para gobernar, ¿no? Y no, las cosas no son nunca tan sencillas como parecen.
Lo digo porque en Cataluña parece sí, a la inversa, ¿no? Parece que sabemos sí, quién va a ganar, pero no sabemos quién va a gobernar.
Eso es, si las encuestas se cumplen, aquí las encuestas normalmente se suelen cumplir en Euskadi, pero en Cataluña siempre las horquillas son más amplias, no sé por qué, pero siempre sucede así. Pero claro, depende de esas horquillas tan amplias que están dando las encuestas, sí, efectivamente, puede haber casi un gobierno imposible, ¿no? Un gobierno muy difícil, un gobierno muy en precario, y eso es lo que puede también traer fluctuaciones o marejadilla o marejada a la situación política en Madrid.
Bueno, en cuanto a lo que a Euskadi respecta, aquí se continúan las negociaciones, ¿no? Para intentar
sí,
llegar a un acuerdo.
Con mucha tranquilidad. Sí, vamos, con sí, tranquilidad, pero sin pausa, ¿eh? Ya las delegaciones están hablando del programa, que es lo fundamental. Ya tenemos una constatación, analizados los dos programas, cada uno por el otro, ¿no? Cada uno por el partido del otro, el programa del otro. Bueno, hay muchas áreas de coincidencia y muchos objetivos compartidos y muchas políticas públicas también que se proponen muy similares, con lo cual, bueno, vamos a tener una parte del trabajo relativamente sencillo, pero luego pues somos dos partidos muy diferentes. Nosotros somos un partido abertzale, el Partido Socialista de Euskadi es un partido de obediencia estatal que tiene una visión de Euskadi distinta de la nuestra, y habrá ámbitos pues en los que nos va a costar más tiempo llegar, pero ninguna de las dos partes tenemos la más mínima duda que haremos, llegaremos a un acuerdo y que será bueno para el país.
Bueno, está claro, hombre, lo que se dijo en campaña, esto de que uno se va orillando, lógicamente, en la campaña, cada uno va buscando su posición. Bueno, eso luego ya se liman las experiencias, primero porque, hombre, hay una experiencia previa ya de,
claro,
de gobierno,
eso,
hay una experiencia muy grande, ¿no?
Venimos de una experiencia de gobierno de los últimos 8 años en el gobierno vasco, pero acabamos de cerrar unos pactos de gobierno también para juntas generales, diputaciones y ayuntamientos. Entonces, bueno, pues la maquinaria de negociación y de acuerdo está muy engrasada entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, ahora con tiempo y con perspectiva, ¿qué sensación le han dejado estas elecciones? Más allá de los propios resultados en sí mismo, ¿eh?
Bueno, pues que Euskadi está en un momento, que la sociedad vasca, una parte de la sociedad vasca, está en un momento muy... yo creo que de la pandemia hemos salido como sociedad un poquito tocados y con una hoja de reclamaciones a quien está en la administración.
Exigente,
muy exigente, muy dura, muy de más individualista que colectivista, o sea, más de qué hay de lo mío y de los míos que de la comunidad, pero es lo que hay, lo estamos viendo. El otro día me hizo gracia porque, claro, cómo se ven, cómo cambian las tornas, depende de cuándo, de quién habla, cuándo habla y sobre qué habla, ¿no? Le oía a Rufián hablar sobre la experiencia de Esquerra Republicana al frente del gobierno y decía, es que gobernar, cómo desgasta gobernar, y sobre todo a los partidos como nosotros, nos desgasta muchísimo, nos ha hecho mucho daño. Claro, cuando él venía a hacer campaña aquí a favor de Bildu, se metía con los que estábamos gobernando, ¿no? O sea, la perspectiva es muy diferente, depende de cuándo, ¿no? De cuándo hablas y en qué condición hablas, ¿no? Y es verdad que en Europa todos los gobiernos que se están presentando a las elecciones están saliendo con varapalo, ¿no? Están perdiendo las elecciones y estamos viendo pues fenómenos muy, muy, muy poco alentadores, además, en algunos sitios, ¿no? Y nosotros con apuros, pero hemos salido bien, hemos salido reforzados, así que con eso hay que quedarse. Yo creo que hay que tomar nota de que una parte de la sociedad la tenemos un poco revirada, que exige hechos y no promesas, que exige ya que hay un nivel de exigencia de servicio público muy elevado. Yo creo que la gente también, yo entiendo la exigencia de la sociedad, pero también la gente tiene que pararse a pensar que el dinero, que no tenemos una máquina de hacer dinero y que hay que hacer las cosas, hay que priorizarlas y luego hay que hacer buenos usos, ¿no? Estos días estábamos viendo la polémica que hay sobre cuánta gente deja de ir a las consultas una vez de que le han dado cita, ¿no? Nos quejamos de que se tarda en que te den una cita, pero luego parece ser que hay gente que luego cuando se la dan no va. Entonces, hay cosas, somos una sociedad contradictoria, ¿no? La política es contradictoria y la sociedad también. A ver si vamos empatando unos con otros.
Bueno, la respuesta de esa sociedad revirada, bueno, también yo creo que ha tenido un hecho, ¿no? Y es el hecho de la renovación que ha habido, no solamente en el PNV, sino sí, en todos los partidos, sí. Mucha cara nueva, ¿no?
Era necesario. Veníamos de un ciclo de política que empezó pues en los primeros años de 2000 y estamos ya en 2024. Parece mentira, pero ha pasado, el tiempo puede pasar más o menos rápido, tener esa sensación, pero son muchos años, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues cada época necesita una generación que la lidere, ¿no? Y creo, desde luego así era el análisis que hacíamos en el PNV, que era el momento de dar paso a una nueva generación que tenga mirada larga, que pueda mirar a la Euskadi de 15, 20 años y que pueda prepararnos ese futuro para un momento que dicen que va a ser crítico, ¿no? Yo espero verlo, pero ya desde otro sitio, pero dicen eso, que el 2035, 2040 van a ser años de cambio mundial, ¿no?
Bueno, está claro que ya si ponemos muchos años por delante, los cambios tienen que ser obligatorios por edad, casi casi,
claro,
¿no?
Claro.
Pero en su caso, por ejemplo, ¿está dispuesto ya a dejarlo?
Nuestro modelo es un poco diferente
por eso digo.
Y sería muy injusto hacia la afiliación que yo dijera en un micrófono que me gustaría...
O sea, que no se va a tomar ninguna reflexión de 5 días ni nada parecido.
No, eso en el PNV no te dejan, ¿eh? No. Eso es un uso y costumbre que no es muy vasco, ¿no? De 5 días a pensar. Otra cosa es que te manden al rincón de pensar, que eso ya no suelen mandar, ¿no? Pero yo... Pues veremos, cuando llegue el momento, nuestro modelo es, tú no te puedes presentar a los cargos, te presentan, y en ese sentido, pues supongo que habrá personas que se acercarán o no, dependerá, y preguntarán, y yo diré lo que creo que es más conveniente para el partido y para el país, ¿no? Ya. Pero todavía queda tiempo,
bueno,
¿eh?
Habrá tiempo.
Nos quedan y tiempo y cosas muy importantes por medio para hacer.
Hombre, quedan unas elecciones primero europeas, que eso sí que es uno de los puntos. Y no están preocupados precisamente con lo que está sucediendo ahora mismo, porque en Europa uno lo observa y cada vez hay una mayoría de gente que no cree en Europa.
Claro, pero ese es el problema. Yo creo que tenemos que hacer llegar a la reflexión a la gente. Yo entiendo que la gente dice, ¿cómo? Otras elecciones y encima para Bruselas, qué lejos me pillan. Yo puedo entenderlo, pero les pediría un minuto de reflexión más profundo. Europa es nuestra casa, no es Bruselas una cosa. No. Casi todo lo que hacemos y los servicios públicos que tenemos, etcétera, se deciden más ya en Bruselas casi que en Madrid, o tanto como Madrid y Vitoria, ¿no? Y en ese sentido, Bruselas hay que tomárselo en serio. Y claro, da la sensación de que solo se toman en serio estas elecciones los que van contra Europa, ¿no? Ellos sí que tienen una motivación para ir a votar. que es oponerse a la unión política, oponerse a que Europa sea un espacio de libertades, quieren construir fronteras y levantar muros contra la inmigración, contra todo lo que pueda suponer avance y lo que pueda suponer identidad colectiva europea. Y la gente normal, la gente que somos europeístas, que creemos en el estado de bienestar, en el estado social de derecho, que somos abiertos, etcétera, pues nos da pereza ir a votar, ¿no? Y yo, joder, le pido a la gente que piense lo importante que son estas elecciones. Decíamos que las vascas eran importantísimas, y lo fueron, lo han sido y lo seguirán siendo. Pero las europeas tienen que empezar a contar ya también como una de esas elecciones importantes. No son unas elecciones María, ¿no?, como gimnasia en el colegio. No, estas son elecciones importantísimas.
Sí, antes se metían en PAC porque no se confiaba mucho que la gente fuera, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que cambiaron la legislación, claro. Hicieron ampliaron a 5 años, y eso yo creo que dificulta bastante que la gente vaya a votar, claro.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? El PNV, el objetivo del PNV será repetir.
Sí, sacar un acta de eurodiputado, que Euskadi tenga una voz propia en Bruselas, que nos defienda, como nos ha defendido Izaskun Bilbao a lo largo de estos últimos 15 años, y bueno, desde toda la historia hemos tenido eurodiputados y eurodiputadas allí, y ahora con Ollane, que es también un recambio generacional, una persona muy preparada, con una vitalidad enorme y unas ganas de hacer cosas envidiable, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener una buenísima representación.
Bueno, antes hablábamos precisamente y casi bromeábamos con esos 5 días de reflexión. Ahora, yo voy a respetar y tomármelo en serio, claro, lógicamente, pues es una decisión de una persona que luego él tendrá que explicar algún día lo que hay detrás.
Sí, por
no
eso,
sé si
yo,
en el siguiente
yo,
libro
yo,
o algo
ver,
así.
Dentro de lo raro que fue aquello y de lo... A mí me gustó más, o entendí mejor, la carta y ese periodo de reflexión desde el dolor que le había provocado, que luego las explicaciones que ha dado. Yo creo que en las explicaciones ha perdido una grandísima parte de la legitimidad o de la simpatía que produjo el inicio, ¿no? Porque tú dices, bueno, si nunca pensaste dimitir, si en tu casa nadie tenía dudas de si tenías que seguir o no, ¿para qué hacían falta 5 días? Yo me acuerdo que yo, cuando me preguntaron, dije, yo respeto su posición, solo le pido que acorte este proceso, porque es que en 5 días pueden pasar muchas cosas, se puede ir ¿no?, la reputación de un Estado, tal, se puede ir al carajo. Y luego resulta que te cuenta cómo ha vivido él esos 5 días, y resulta que estábamos los demás más preocupados que él por el asunto. O sea, yo creo que la explicación ha metido la pata, o bueno, si ha sido sincero, creo que es criticable.
Bueno, de todas formas, ¿en algún momento determinado se vio de nuevo abocado a unas elecciones generales?
Yo no creo, no tanto en el cortísimo plazo, pero sí en el medio plazo, porque si él hubiera dimitido, hubiéramos tenido que ir a un proceso de gobierno en funciones, de investidura después, no sabemos muy bien de quién, ¿no?, porque podría haber optado el rey por cualquiera de las opciones que tenía, y tenía más de una, y bueno, pues probablemente también en esas condiciones se hubiera sido muy difícil sacar un presupuesto, y me da la sensación de que entre diciembre o febrero hubiéramos estado abocados a elecciones.
Claro, el problema está que el PNV había hecho muchas negociaciones con el gobierno central. Bueno, una de ellas, por cierto, que está ahora mismo todavía en el aire, hablamos de la prevalencia de los convenios, que claro, aquello decayó porque no salió adelante.
No porque el acuerdo nuestro estuviera en cuestión, sino porque el contenedor en el que iba el decreto aquel no salió adelante. No, a ver, el acuerdo sobre la prevalencia de los convenios vascos y del marco autónomo de negociación colectiva en Euskadi sobre el estatal es un acuerdo firme en el que están comprometidos tanto Pedro Sánchez como el Partido Socialista como Sumar. Yo de esto he hablado está en el acuerdo de investidura y está también en un acuerdo que rubricamos hace un montón de tiempo cuando la reforma laboral con la propia Yolanda Díaz. Por lo tanto, yo estoy seguro de que ese compromiso se va a cumplir. Ahora tenemos que buscar el sitio, otro vehículo, ¿no?, otro contenedor donde insertarlo, porque la vía legislativa española ahora con la situación en la que estamos pues es muy complicada, ¿no? Pero no tengo duda de que encontraremos el sitio, lo meteremos y que saldrá adelante. Pero también es verdad, bueno, que es una cosa que tiene enemigos poderosos en el Estado español, sobre todo la patronal española, y también alguna parte de algunos sindicatos que tienen una visión muy, muy centralista y centralizada de las cosas y no entienden que Euskadi es un ámbito de relaciones laborales completamente distinto, que tiene mayorías sindicales distintas, que tenemos peculiaridades en sectores muy importantes como el industrial que nos hacen diferentes y que lo lógico es que lo que se negocia aquí sea lo que tenga más prevalencia que lo que se negocia en Madrid,
¿no? O sea que no tiene dudas porque algunas informaciones periodísticas hablaban de que si al principio había acuerdo, que aquello no salió adelante porque no el contenedor no pudo salir por los votos de Podemos, y pues cara que si era Sumar o Yolanda Díaz la que tenía dudas,
No, yo desde luego, Yolanda Díaz seguro que no. Sumar creo que tampoco, puede que dentro de Sumar haya algún, estos partidos que son no tan eclécticos y tan nebulosos, pues tienen dentro de sí de no pues diferentes posiciones y da la sensación de que algún diputado, algún representante de Sumar inicialmente hizo una mención contraria, pero luego borró el tuit. Es lo malo de la política líquida esta de ahora, que tú metes en un tuit lo primero que se te pasa por la cabeza. Como luego lo puedes borrar, la gente se cree que no ha, ¿no?
Sí,
que
se,
no ha existido.
Pero se graba.
Pero ha existido.
Pero
claro,
se graba.
Claro, ha existido,
no, se graba, sí. Sí, no va a echar la culpa luego al corrector. No, es que no quería tampoco decir esto. Pero bueno, pero esta es la realidad, es lo que tenemos en la política. Por cierto, ¿existe máquina del fango, como dijo el otro día Josu Erkoreka aquí en Euskadi?
Sí, hombre, yo creo que sí. Creo que también hay que relativizarlo todo, ¿no? O sea, hemos vivido un proceso en Madrid, o estamos viviendo, y seguramente, por desgracia, va a seguir así, que es un poco histriónico, pero en Euskadi también ha habido y hay, ¿no?, mecanismos de fake news, de contar cosas, de exagerar, de meterse con personas, de tener, ¿no?, de tener actitudes poco democráticas, esconderse tras seudónimos, esconderse tras libelos en pseudomedios de comunicación, etcétera, que salgan cosas que son falsas, etcétera, ¿no? Yo creo que nadie está, no podemos decir que aquí no se hace o que esto es propio solo de Madrid y de la ultraderecha. En Euskadi hemos tenido también y tenemos episodios de ese estilo que van siempre contra quienes están quienes ostentan el poder en ese momento, ¿no?
Sí, la sensación que tuve yo al escucharle a Josu Erkoreka, al consejero de Seguridad en funciones, pues era cuando hablaba precisamente de que aquí no estamos hablando de la derecha, ultraderecha, lo estábamos situando todos en el imaginario, lo situábamos, digo, pues era la izquierda, entonces, ¿no?
Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con Vizcaya además, pero que sale hoy en el periódico. Hoy sale en un análisis científico sobre la incineradora de Guipúzcoa, sobre los efectos, sobre los no efectos perniciosos de la incineradora, ¿no?, a lo largo de estos años. Se ha hecho un análisis y se midieron antes y después y los valores son exactamente iguales en un montón de parámetros, ¿no? Yo, cuando he leído hoy esta mañana esa noticia, he recordado todas las cosas que supuestos grupos ecologistas, grupos pseudocientíficos han dicho sobre lo que iba a pasar porque hubiera una incineradora en Guipúzcoa, ¿no? Pasó antes en Zabalgarbi, no con tanta... ¿Y ahora qué pasa? Esos grupos que han dicho que pintaron una situación absolutamente catastrofista, que iba a ser que iba a haber todo tipo de males, que asustaron a la opinión pública. Ya no voy a decir los que se meten con los políticos, porque los políticos, bueno, pues no es bonito, no es plato de buen gusto, pero podemos asumirlo y cada uno se lo lleva para casa. Pero cuando tú lo que haces es amedrentar, intentar asustar a la gente con noticias falsas, que sabes que son falsas, ahora viene un informe y dice lo que dice, esa gente puede tener la cara, el rostro de salir otra vez a decir lo mismo dentro de 15 días en una marcha con padres e hijos y etcétera, volviendo a hablar de lo mismo, pues pasará. Y eso también es máquina de fango, ¿eh?
Bueno, ya para ir concluyendo, le voy a sacar también otro asunto que es relevante.
Sí.
Hombre, BBVA, un nuevo postil al Banco Sabadell.
Sí, bueno, yo creo que es un tema que tiene tres planos y yo voy a intentar ser respetuoso, porque el primer plano es el de la lógica de mercantil, de dos empresas, dos bancos, que, ¿no?, que dentro de la normativa, pues, uno pensará que tiene legitimidad para comprar al otro, o primero intenta una negociación, después no, tal, y ahí hay unos señores y unas señoras que son, y unos fondos que son accionistas y tomarán sus decisiones. Esa es una lógica. Luego está la lógica de la política, que tiene que enjuiciar un hecho como este, que es lo que ha sucedido ahora. Y claro, en medio, yo lo que creo que los estrategas del BBVA no han medido que esto se iba a producir en medio de una campaña electoral en Cataluña tan relevante o tan importante como la que está sucediendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos visto en una campaña electoral todo se exagera, todo se extrema un poco, y hemos visto pues unos nos radicales, que es normal. Yo también, desde la lógica política vasca, pienso, hombre, que todo esto no redunde en contra de la posición del BBVA en Euskadi, que ya es bastante, ¿no?, corta, desde luego mucho más corta de lo que a nosotros nos gustaría, pero tiene aquí su sede social, que no se la lleven, ¿no? Esa lógica también la podemos tener nosotros, pero creo que, claro, en medio de una campaña electoral las cosas son mucho más complicadas. Y luego está la lógica social, que también creo que hay que atenderla, ¿no? La lógica vista desde los trabajadores y trabajadoras de banca, de ese ámbito, que pueden pensar, bueno, qué va a ser de nuestros trabajos, qué puede haber o no puede haber, qué recortes, etcétera. Y luego está la lógica del consumidor y la consumidora, que es, oye, ¿y esta concentración va a ser buena para mí? ¿Los créditos van a ser mejores o peores? ¿O voy a tener más dificultad para acceder a una oficina bancaria? ¿Me van a cambiar?, ¿no? Entonces, de la mezcla de todos de esos tres, se está haciendo un nasteborraste, como se dice en euskera ahora, y creo que a medida que pase el tiempo, porque por lo que he leído, este es un proceso que va a llevar como 6 o 8 meses, a medida que pase el tiempo vamos a ir viendo que se clarifican las cosas. Por un lado, oiremos a los dueños del banco Sabadell si quieren ir o no a la OPA, y veremos que la política también baja el diapasón pasadas las elecciones, y lo que ahora es imposible pues luego será en función. Y yo creo que lo relevante es que miremos también pues qué va a pasar con, pues eso, con los trabajadores y trabajadoras y con los consumidores en una operación de ese estilo.
Andoni Ortuzar, presidente de Euskadi Buruzagi del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Suei, agur, agur, agur.